Esta noche solo queremos darte gracias, pedirte tu bendición, Señor. Por eso hemos venido, por nuestra bendición. Hemos venido, Padre, para tener comunión contigo, Señor, y adorarte. Te pedimos, nos bendigas, Señor, nos hables, nos des de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo esperamos en ti. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Voy a invitar a tomar las escrituras en el libro de Lucas, creo que es que quiero leer, en el capítulo 13. Y vamos a leer en el versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Vino al viñador y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse. Vea, un poco raro todo esto. Ahora, sabemos nosotros que en esta parábola, ¿verdad? Porque Él siempre habla en parábolas. Nuestro Señor trae una enseñanza. En Mateo 13 dijo lo siguiente, Mateo 13:5, bueno, si quiere lo leemos, Mateo 13:5. No, Mateo no puede ser 13:5. Será Mateo, perdóneme, permíteme un segundo, creo que me equivoqué de escritura. Bueno, dijo al respecto de las parábolas, no es aquí, lo tenías en. Le preguntaron por qué hablaba en parábolas, y él dijo, ¿verdad?, que hablaba en parábolas. Dijo: abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces. Me equivoqué de escritura, lo anoté, pero lo puse mal. Entonces, Jesús le preguntaron, ¿verdad?, por qué hablaba en parábolas, y él dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios tenía cosas escondidas, ¿verdad?, cosas escondidas. Y era el propósito, él dijo: yo en parábolas voy a declarar cosas escondidas. Y Dios tenía cosas escondidas, ¿verdad? Y el propósito de él era darlas a conocer, ¿verdad?, a los suyos. Estas cosas escondidas, el propósito de él era darla a conocer a los suyos. Y como el deseo de Dios, ¿verdad?, es compartir, ¿verdad?, su gran sabiduría, ¿verdad? Es el deseo de Dios, compartir su gran sabiduría, su gran conocimiento, ¿verdad? Y hacer partícipes así a los suyos de todo lo que Él tiene, ¿verdad? Ese era el propósito de Él, ¿verdad? Por eso Él dice estas cosas, y ahora su propósito era darlas a conocer. Porque Él quería que los creyentes participaran de lo que Él tiene, de lo suyo. La Biblia dice que Él nos hizo a nosotros herederos, ¿verdad? Herederos en Cristo, y nos dio una herencia siendo predestinados, ¿verdad?, a ella, una herencia, y Él quiere que sepamos estas cosas. ¿verdad? Y que podamos poder ejercer, ¿verdad? Autoridad sobre la herencia que es nuestra. Ese es el propósito de él, ¿verdad? La Biblia habla de que él quiere que sepamos cuáles son las riquezas de esta herencia para con los suyos. Eso es lo que él quiere, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar estas cosas, yo las voy a declarar, cosas escondidas. Cuando él le apareció a Abraham, si usted se fija, le apareció cuando era un anciano y de muchos años de edad, y había estado esperando en la promesa de Dios, le apareció como el Elión, el poseedor de los cielos y de la tierra, el que todo era suyo, ¿verdad? Y de esa manera le apareció, para que pudiera ver Abraham en él, ¿verdad? Que él todo lo tiene, todo lo puede, ¿verdad? Y no hay nada que esté fuera de su alcance, ¿verdad? Porque él es el león. Entonces, así le pareció a Abraham, ¿verdad? Para que lo viera en esta forma. Viera cuán grande era esta persona que le había dado la promesa y cuán poderoso era, ¿verdad? Aún cuando Abraham era anciano y viejito. Cuando él vino al mundo, ¿verdad? Siendo Emmanuel, en la forma de Emmanuel, él vino y realmente él vino, ¿verdad? Y él era Elohim, ¿verdad? La Biblia nos revela que era el creador de todas las cosas. Juan 1:9 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Este era Salvador que vino al mundo, ¿verdad? Este era esta persona que algunos empujaron por aquí y otros le jalaron la barba, pero él era el creador, él hizo todo. Esta era la persona que estaba presente, ¿verdad? Le había aparecido a Abraham como el león, pero aquí estaba el gran creador, ¿verdad? Unos disputaron y dijeron, y nosotros conocemos a su madre y su padre, ¿ve? Pero él era el que hizo todas las cosas, el gran creador. Así vino a darse a conocer, así vino, dice, para revelarse así, ¿verdad? Al creyente, el creyente que lo ve, tiene que verlo por lo que él es, ¿verdad? Verlo por lo que él es. Entonces en Juan, ¿verdad? Si quieres lo leemos en Juan 1, hablando de esta persona, ¿verdad? ¿Verdad? Así vino, ¿verdad? Entonces, si la gente solo pudiera ver quién es este Salvador, quién es este Dios que servimos, quién es este Dios que ha dado las promesas, quién es este Dios que ha tocado la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Entonces, cuando vino al mundo, ¿verdad?, siendo Emmanuel, ¿verdad?, Dios con nosotros, él vino y era Elohim, el creador de todas las cosas. Eso era, él era esta persona, ¿verdad?, el creador de todo, ¿verdad? Pero vemos nosotros el mundo o cosmos, ¿verdad?, la iglesia en el mundo, el miembro de iglesia, siendo parte del cosmos, no lo vio, ¿verdad? No lo vieron por lo que él era, ellos pensaban que era cualquiera, ¿verdad? Pero detrás de eso, ¿verdad? El ojo del creyente lo reconoció, ¿verdad? Reconoció lo que era, reconoció quién era esta persona que había visitado la tierra, ¿verdad? Y entonces conectaron con él. Y la cosa era, ¿verdad? Los que lo vieron, los que lo vieron por lo que él era, los que lo recibieron, ¿verdad?, siendo que sabían quién era, en esa manifestación escondida de él, pero viendo quién era detrás de ese velo, se les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Se les dio poder, ¿verdad? Hijos de El Elión, imagínense, ¿verdad? Hijos de Elohim, el autoexistente, del que habló todo, ¿verdad?, y trajo toda existencia, hijos de esta gran persona, ¿verdad?, hijos de El Elión, del poseedor de los cielos y la tierra. Hay gente que hace alarde porque su padre tiene billete en el banco. Hay gente que hace alarde porque tal vez su padre es una gran personalidad. ¿verdad? Y ellos, claro, tienen los beneficios de ser, ¿verdad?, troncos pequeños del gran tronco, ¿verdad? Pero estos son hijos de El Elyón, ¿verdad? De Elohim, del que habló todo existencia, el autoexistente, del que habló y fue, hijo de Elohim. Lo vemos en el principio, ¿verdad? En Génesis 1, versículo 1, dice: Elohim hizo los cielos y la tierra. Elohim, sabemos nosotros, es el autoexistente, ¿verdad? Él siempre fue. No había nada, ¿verdad? Pero él ya era. Luego, sabemos nosotros, no existía nada, pero él siempre fue, y de repente de él vino una creación, ¿verdad? Estaba en él para hablar esa creación, y le habló existencia. Salió del aliento de su boca: hágase, 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 ¿verdad? Entonces, esta persona, ¿verdad?, que sabemos nosotros, vino en forma humana, ¿verdad?, como Jehová Salvador. Entonces, vemos que después de que hizo la creación, también hizo ángeles y lo adoraron, pues estaba en él ser adorado, pero también estaba en él ser padre. Y cuando algo salió de él después, ¿verdad?, un pequeñito, Adán, entonces la Biblia dice que llegó a ser Jehová. Ahora, era él y los suyos en su imagen, y él les dio dominio, los hizo para hablar, y lo que ellos decían sería, ¿ve? Adán, siendo un pequeñito que salió de él, el Elohim, saliendo del gran El Elyón, del autoexistente, nacido de él, traído a la escena, ¿verdad?, de él. Entonces vemos nosotros, y ese era su deseo, que Adán, siendo un hijo y habiendo salido de él, pudiera expresar dominio sobre la creación de su padre. Ese era el deseo de Dios, y ese sigue siendo su deseo, ¿verdad? Ese sigue siendo su deseo, ¿verdad? Hijos e hijas de Dios, ese es el deseo de él para con ellos. Por eso Jesús, hablando en Marcos 11:23, dijo: cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es de regreso a hijos, cuando él vino de ser Elohim a Jehová. Entonces encontramos, ¿verdad?, le dio potestad a los que pudieron verlo y reconocerlo, ¿verdad?, no como una segunda persona, no como cualquier persona, sino el Elohim, el gran El Elyón, el gran Melquisedec que le apareció a Abraham, el gran inmortal Dios presente, ¿verdad?, interesado en los asuntos de los suyos, interesados en devolverles su lugar, en devolverles, hacerlos ricos en la herencia que Él les dio, una herencia que Él les dio. Dios no es un Dios que, como el indio dice el mensajero, que le da a alguien y luego se lo quita. No, 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 Dios dio una herencia, ¿verdad?, como le dio una herencia a Israel. Ahora, cuando ellos estaban fuera de su tierra, ¿verdad?, esclavos en Egipto, ellos no perdieron la herencia. La herencia seguía siendo de ellos. Ellos necesitaban ser liberados. Ellos necesitaban salir creyendo, necesitaban oír la palabra, necesitaban ver que eran herederos de Abraham y ir a poseer, tomar posesión de los suyos, de lo que ya era de ellos, ¿verdad? Entonces Dios dijo: voy a revelar estas cosas escondidas, las voy a declarar, porque ese es el propósito de Dios, que los suyos, ¿verdad?, puedan ver estas cosas de Él, que Él les dio. Ahora, le dijo a Abraham, ¿verdad?, que lo llamó, ¿verdad?, Abraham lo había llamado para mostrar su riqueza de su palabra y de la fe que es por él, ¿verdad? Hay una riqueza para el que cree, ¿verdad? Hay una riqueza, ¿verdad?, para el que cree. Abraham, que creyó, vio el milagro, vio grandes manifestaciones de Dios en su vida, ¿verdad? Vio a Elohim traer creación en la cima del monte. Vio a Dios hacer lo imposible posible. ¿Por qué? Porque él se encontró con esta gran persona, y su relación con él, de verlo y entenderlo y comprender su deseo, comprender su propósito, comprender por qué le habló como le habló y por qué le apareció como le apareció, lo llevó a, a ver, ¿verdad?, las manifestaciones de esta misma persona, de este gran El Elión, este gran Elohim, hacer cosas a través de él. Su relación con él lo llevó a eso, ¿verdad? Porque él sabía con quién se había topado, él sabía a quién, ¿verdad?, debajo de quién se había refugiado, había que él había venido a él y le había hablado. El qué privilegio para Abraham eso. Ahora a Lot nunca le amaneció eso. Lot nunca fue capaz de ver qué estaba lidiando con este hombre. Él pensaba que la cosa era ser religioso y hacer esto y tener una comunión natural, pero este hombre está conectado, ¿verdad?, con el para quien es todo posible, para el creador de los cielos y de la tierra. Por eso le apareció de esta manera, el Elión, ¿verdad? Y cómo Dios, cuando este hijo Adán salió de él, ¿verdad?, era el deseo de él de hacerlo como él, de darle dominio y darle autoridad, ¿verdad? Y qué gran riqueza, ¿verdad? La Escritura dice, ¿verdad?, que los que lo pudieron ver por lo que era, entonces le dio ese poder de ser esa clase de hijo. Dios no tiene dos, tres clases de hijos. Hijo es un hijo, ¿verdad? Y entonces Abraham, ¿verdad?, vio estas grandes manifestaciones de Dios, ¿verdad? Qué riqueza, las riquezas de la fe, ¿verdad? ¿Dónde lo llevó? Y le dijo a Abraham que siendo ese tipo de creyente que era Abraham y siendo rico en fe, porque Abraham era rico en fe, ¿verdad?, fe en esta persona, fe en él que es la palabra, fe en él en que todo lo puede, fe en él que ninguna palabra puede caer a tierra, si él lo habla, tiene que ser como lo habló, porque ese es el Elohim, el Elohim, no hay otro, hijos del gran el Elohim. Y entonces Abraham, ¿verdad?, siendo rico en esa fe, Dios le dijo a él que su simiente poseería toda puerta que el enemigo le pudiera cerrar. Dios le dijo eso. Y cómo esto, ¿verdad?, quedó con Abraham, lo vio, como dije, traer creación donde no había. Y Moisés, después siendo esa simiente prometida de Abraham, parece ahora, también lo manifestó. Sí, Señor, vemos cómo Abraham o Moisés, quiero decir, ¿verdad?, lo vemos hablar la palabra y lo vemos por fe hacer lo que hizo, ¿verdad? Y vemos a Josué también en la tierra prometida, habló al sol y se detuvo. Y esto es, si usted se fija, esto es redención, ¿verdad?, trayendo al hijo de regreso a hijo, ¿verdad?, trayendo al hijo de regreso a hijo, trayéndolo de regreso a hijo, ¿verdad?, a expresar hijos e hijas de Dios como el principio. Los que lo pudieron ver, el Creador que estaba en el mundo, ¿verdad?, el que era Emmanuel, el que era el Elión, los que pudieron creer en él, les dio poder de ser hijos, hijos. Eso es lo que es un hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces la gente piensa que un hijo de Dios es una persona que solo vive una vida cualquiera y anda por ahí tratando de hacer el bien naturalmente, ¿verdad? Pero esos días pasaron, eso estaba bien en la edad de la reforma, donde la visión de redención no se había abierto del todo. Pero este es otro día, viviendo de este lado de los sellos abiertos y las cosas que estaban escondidas desde la fundación del mundo siendo reveladas. Entonces cuando lo hizo hijo, ¿verdad?, y lo hizo partícipe del siendo que era un hijo, un descendiente salido de Elohim, quien es la palabra, ¿verdad? Eso es un hijo. Adán era un hijo palabra, ¿verdad? Era una simiente de su palabra hablada y por eso pudo manifestar estas cosas, ¿verdad? Porque salió, ¿verdad?, del gran eterno, salió del gran eterno, no salió de otro lado, salió del gran eterno, ¿verdad? Expresó dónde venía su origen, ¿verdad? Vida eterna, dice el mensajero, solo hay uno que tiene vida eterna, eso es Dios. Y él nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Y la única manera que usted puede tener vida eterna, la vida que está en usted, haya sido, es parte de Dios, donde nunca comenzó y nunca puede terminar. ¿Eh? Pero esto es más que decir vida eterna. Está hablando de la vida de Dios en el hombre. ¿verdad? Y por eso pudo manifestar esas cosas Adán. Y el propósito de Dios, ¿verdad?, es traer hijos a expresar que son salidos de los lomos de Elohim, salidos de la palabra, llamados a ser ricos en él, ricos en fe, y manifestar las grandes riquezas de su herencia para con los santos. Era una herencia, ¿verdad?, que esta herencia era nuestra, aún antes de la fundación del mundo, Dios la dio. Puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, todos los atributos de él, todos esos hijos del gran Elohim estaban ahí escritos. ¿Eh? Y nos dio una herencia, ¿verdad?, que éramos hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de Dios siempre fueron, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Y en Cristo, sabemos nosotros, Él pagó el precio de la separación para devolver a los hijos lo que tenían antes, la gran herencia de ser hijos, nacidos de Él, del gran autoexistente Dios, de la palabra. Y esa herencia estaba registrada en el libro, era el registro de los atributos de Elohim, de los pequeños salidos de sus lomos. Y ese es el gran tema de la Biblia. Este es el gran tema de redención, ¿verdad? Este es el gran tema de redención, está en la Biblia, está sellado allá adentro, ¿verdad? Y entonces encontramos, cuando Él vino, Él era Elohim en carne humana para devolver la heredad, para mostrar la riqueza de ser heredero, de ser hijo. Un hijo es un heredero. Claro que tiene que ser probado como hijo y luego puesto en posición de tener autoridad de herencia, porque la Escritura también habla de eso. Pero un hijo soporta la disciplina. Un hijo llega a ese lugar, ¿verdad? Y él sabe, ¿verdad?, que él, su padre, ¿verdad?, es él, el gran, él, el Elohim. Él sabe de dónde vino, ¿verdad? Él sabe qué atributos están en él. Este es el registro, ¿verdad?, del libro de la vida, la genealogía. Y podemos ver que los que salieron de él, podemos ver lo que ellos hicieron. Mire lo que hizo Abraham, mire lo que hizo Moisés, mire lo que hizo Josué, mire lo que hizo Elías, mire lo que hizo Eliseo, mire lo que hicieron los profetas, mire lo que hicieron los creyentes de las edades. ¿Por qué? Porque ese atributo estaba en él. En ellos, quiero decir, eso era la manifestación, ¿verdad?, de su origen, de dónde venían. ¿Ve? Y entonces eso estaba en ellos, ¿no? ¿Cómo puede usted borrarlo? Es necesario, ¿cómo puedo negar mi mano si es mía? Un examen de sangre, prueba que soy hijo de mi padre, ¿cómo lo puedo negar? ¿Ve? Y entonces encontramos lo mismo es con este, con el hijo, ¿verdad?, salido del gran Ela Elohim, ¿verdad? En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, ¿verdad? Y los que lo recibieron, ¿verdad?, viéndolo por lo que él era, ¿verdad?, se les dio poder de ser hijos. Entonces cuando vino, él era Elohim en carne humana, vino para devolver la herencia, para mostrar la riqueza de ser heredero, de ser un hijo. Un hijo es un heredero, tiene que ser probado como hijo, como dije luego, puesto en posición de tener autoridad de herencia, donde el hijo puede acceder a todo lo que esa herencia es. Dios quería compartir con sus hijos esta gran riqueza, de esta gran herencia que les dio. Ese era el deseo de él, ¿verdad?, compartir. Por eso él hizo esta creación. Por eso después de que él era autoexistente, algo salió de él. Porque eso es lo que él quería. Ese era su deseo del principio. En Juan 1, donde leímos, ¿verdad?, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Entonces vemos que él era Elohim, él era Emmanuel, ¿verdad? Era el mismo, ¿verdad? Él, cuántas manifestaciones de su persona, ¿verdad? Él era él, el león, el poseedor de los cielos y la tierra, ¿verdad? También le pareció a Abraham como Melquisedec, la palabra, Dios en su teofanía, en forma humana, antes de llegar a ser carne, ¿verdad? Ese gran rey, ¿verdad? Y entonces ese era el que estaba ahí, ¿verdad? Y entonces era el que estaba solo en el principio, este que, como dice Juan 1, en el mundo estaba, él era el que estaba solo en el principio. Es el que vino, el que era el autoexistente, que no había nada, pero él ya era. Y luego cuando creó todas las cosas, creó ángeles, luego de él salió ese pequeñito, un hijo en su imagen. Era ahora Dios y su familia siendo uno. Y ese mismo vino y tomó forma humana en Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Era él, el Elohim, el autoexistente, que luego llegó a ser Jehová, uno con sus hijos. Y cuando vino al mundo, siendo esa persona en el mundo, el miembro de iglesia, la iglesia en el mundo no lo conoció. Conocer es saber quién es. Conocerlo es como la esposa es conocida por el esposo. Conocerlo es como la esposa es conocida. Y Jacob conoció a su esposa. Es intimidad, esto habla de intimidad. Intimidad que solo puede existir entre esposo y esposa. Una intimidad que las barreras se van, ¿verdad? No hay nada oculto ahí, ¿verdad? Completamente lo que ves es lo que se ve. Usted me entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad? Y así vino al mundo, ¿verdad? Y los que lo conocieron, los que vieron quién era, se les dio poder de ser hechos hijos, nacidos de Dios, nacidos de la palabra, como lo fue en el principio, volviendo a la riqueza de hijos, volviendo a la herencia original de ser hijos de Dios. Miren los apóstoles que vieron estas cosas, vieron cómo ellos, ¿verdad? Tuvieron estas manifestaciones de Elohim en la vida de ellos. Cosas que se manifestaron que nadie más podía hacer. ¿Quién podía tener autoridad sobre los elementos cuando un hombre está muerto y traerlo de vuelta a la vida? ¿Quién podía tener autoridad, verdad, para hacer las cosas que hicieron, verdad? Solo Dios puede hacer eso. Y ellos, estos eran hijos de ese mismo Dios, ¿verdad? Descendientes de Dios, nacidos, gene de su gene, ¿verdad? Los atributos de sus atributos siendo manifiestos. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Por eso pudieron escribir, ¿verdad? Por la palabra, un libro de hechos. Y entonces, siendo entonces que salieron de Elohim, ¿verdad? Siendo algo que salió de él, era una parte, él, un hijo, vino a ser entonces de esa manera. Pero eso vino, cuando vino como Emmanuel, era Dios con nosotros. Cuando vino como la palabra, vino como Jehová Salvador, vino para dar poder de ser hijos de nuevo, volviendo al principio. Después que la caída los atrapó, vino con el poder de la sangre y el poder de redención por la sangre para traer hijos de regreso a hijos, ¿verdad? Despertarlos a hijos, despertarlos. Redención, ¿verdad? Despierta al creyente a su origen, despierta al poder de la sangre, despierta lo que el Redentor hizo por él, y él echa mano de ello, ¿verdad? Porque sabe que es suyo. La única que la sangre hizo, hermano, es pagar el precio. Ahora es suyo. Usted puede echar mano de ello. Era suyo antes. La sangre lo compró de vuelta. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Ahora, entonces, hijos, sabemos nosotros, siempre fueron. Solo es que vinieron a este mundo ajenos a lo que son. Pero siendo hijos, él vino por ellos para despertarlos, ¿verdad? Para traerlos de regreso a hijos. Y Gálatas 4:6 nos dice eso. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, porque ya sois hijos, hijos siempre fueron. Amén. Entonces Dios hizo esto. Ahora, volviendo al tema del principio donde tomamos la escritura ahí en Lucas, ¿verdad? Tomamos esta parábola y leímos cómo también, aunque no lo leímos, no encontré la escritura, creo que la anoté mal, donde habló respecto a las parábolas. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y entonces sabemos que Dios tenía cosas escondidas, Sí, Señor. Y era el propósito de él hacerlas conocer a los hijos. Que la voy a declarar. El propósito de él es, ¿cómo puede el hombre, verdad, en su inteligencia, encontrar estas cosas escondidas? El mensajero dijo, teología puede llevar al hombre a Génesis 1:1. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Dice, pero revelación lo lleva a antes de eso, más allá de eso. Teología lo lleva ahí a Génesis 1:1, pero revelación lo lleva antes de eso, antes que estas cosas fuesen. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo estaba en Dios declarar estas cosas escondidas. Y el propósito de él era darlas a conocer, ¿ve? Porque el propósito de él es que los suyos puedan ser partícipes, ¿verdad?, ser partícipes de las grandes riquezas, conocerlas y verlas y saber que pueden echar mano de ellas, ¿ve? Darlos a conocer como algo seguro, ¿ve? Como el padre de familia que le puede dejar un testamento al hijo y en el testamento describe su valor, describe el valor que él tiene, ¿verdad? Él describe ahí sus posesiones, él describe ahí todo lo que adquirió y cómo ahora él lo está legando a sus herederos. Él está legando lo que él adquirió, ¿verdad? Y entonces como Dios, ¿verdad?, él no tuvo que pedirle a nadie. Él simplemente lo habló de existencia. Él no tuvo que pedirle a la luna un poquito de material para hacer la tierra. No, él lo habló de existencia. Es el gran arquitecto, como todo arquitecto, primero hace los planos, luego pone todo el material, luego empieza a construir. Pero él no tiene que adquirir material, él lo habla, existencia. Y entonces este gran legado de él, ¿verdad? Como el padre familia que deja su legado, él en el testamento revela su poder económico, revela sus posesiones. Y con eso, entonces el heredero, él dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Y él ejerce dominio sobre eso. Pues eso es lo que Dios quiere cuando él quiere revelar estas cosas. Cuando él quiere revelar su persona como se le reveló a Abraham, como el gran El León. Como le apareció como el Dios de promesas, el Dios de pechos. Abraham, estás como el gran El Shaddai. Abraham, estás anciano, estás cansado, estás moribundo, pero aquí están mis pechos, toma de mí, nutre fuerzas dentro de ti, tácalas de mí, recibe fuerzas. ¿Y cómo recibo fuerzas para el cambio del cuerpo? El gran Elohim, ¿verdad? ¿Cómo le apareció a Abraham? ¿Verdad? ¿Y cómo estas experiencias de estos grandes hombres, verdad, están aquí escritas para nuestro beneficio? Entonces, yo les voy a hablar en parábolas porque, ¿verdad?, voy a darles a conocer las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y sabemos que Dios entonces tenía cosas escondidas y el propósito de Él era hacerlas conocidas a los suyos, ¿verdad?, conocidas a sus hijos. Por eso en su día dijo, yo les hablo en parábolas, porque estos aquí viendo no ven y oyendo no oyen, pero a ustedes se les dio oír y se les dio ver y se les dio conocer los misterios del reino. ¿Y cómo eso es lo que Dios quiere? Dar a conocer los misterios del reino para que ellos sepan. Para que ellos sepan estas cosas, sepan que es de ellos. Esto es más grande que simplemente una enseñanza teológica. Esto es algo, ¿verdad?, tan grande, tan poderoso, ¿verdad?, en la revelación de estas grandes cosas escondidas que Dios ahora quiere compartir con los suyos. No está compartiendo solo para que usted sea una cabeza grande. No, esto revela a usted lo que usted es y lo que usted tiene derecho. Porque eso es lo que está en el reino, los misterios del reino. Cómo entrar en el reino, cómo recibir poder en el reino. Cómo llegar a colocar al rey en su lugar, como aquellos guerreros de David. Ellos lo llevaron al trono. porque vieron la unción en él. Ellos pelearon por él hasta que lo sentaron en el trono. Dependía de ellos. Y depende de nosotros hoy, ¿verdad? Traer a Cristo al trono, al gran reino milenial que está prometido. ¿Ve? Pero la gente hoy en día, oye, voy a la iglesia, yo me voy a portar bien, un culto aquí, otro culto ahí, fallarlo, no importa. ¿Ve? Pero Dios quiere que ustedes conozcan al creyente los misterios del reino. Ese es el deseo de él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él quiere, que conozcamos los misterios del reino. En parábolas dará a conocer cosas escondidas desde la fundación del mundo, ¿verdad? Jesús dijo, ustedes que pueden ver y pueden oír estas parábolas, se les ha dado a conocer los misterios del reino. Entonces, en parábola daré a conocer cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y como el deseo de Dios es que los hijos reciban este conocimiento de él. Pues es el deseo de él, compartir con los suyos su gran sabiduría. Y así al ser partícipe a los suyos de todo lo que él tiene. Sí, en su sabiduría. Mire cómo le habló Abraham, en su sabiduría, cómo le dio con Abraham, cómo lo llevó a los lugares donde lo llevó, en su sabiduría, ¿verdad? Cómo le dio con Job para llevarlo a la realidad de la resurrección, a ver el poder más allá de la muerte y de la tumba, ¿verdad? En su sabiduría, cómo le dio con Eliseo. Y lo llevó a obtener una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Hombres que vinieron en contacto y Dios siendo sobrenatural, donde está Dios, lo sobrenatural tiene que estar. No hay otra manera, ¿eh? Pero la gente tiene la mente embotada, los ojos oscurecidos, el corazón de ellos adormitado. De este gran poder al cual tenemos acceso, porque siendo hijos de él, el Elohim, del gran eterno, el que todo lo puede, el que todo lo hace, como le apareció a Abraham, el Elión, cuando él vino, él era el creador de todo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo vio, pero unos que lo vieron, que lo reconocieron, ¿verdad? Se les dio poder de ser hijos del gran Elohim, hijos nacidos, engendrados, salidos del autoexistente Dios, que Él todo lo puede. Él siendo la palabra. Entonces, Él quiere compartir con los suyos su gran sabiduría. Abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, ¿verdad? Sí, es el deseo de Él compartir con los suyos su gran sabiduría, y así ser participantes a lo suyo de todo lo que Él tiene. Si el creyente solo pudiera ver lo que Dios es y lo que Él ha dado y cómo lo hizo posible, entonces puede echar mano de todo lo de Dios. Como dijimos, Él quiere que veamos cuáles son las riquezas de su herencia en los santos, ¿verdad? Para los hijos. En esta parábola donde leímos en Lucas, ¿verdad?, tratando de terminar aquí ya, habla de un hombre que vino a buscar fruto, ¿verdad? Para eso él vino, ¿verdad? Él vino y para eso él viene, ¿verdad? Porque él viene a buscar fruto. Su venida es porque él viene a buscar fruto, ¿verdad? Y ese fruto que él viene a buscar es fruto de su palabra prometida, ¿verdad? Y si Él viene, para eso viene. Él quiere encontrar fruto de su palabra prometida. Jesús en la Escritura habla de falsos ungidos, ungidos con el verdadero Espíritu de Dios, pero falsos a la palabra. Digo, pero ¿verdad? Por los frutos se conocen. Y como estos ungidos están ungidos por fuera, ¿verdad? Sí, Señor, en su espíritu. Pero en sus almas no está la simiente palabra, ungidos por fuera. Pero cuando la palabra está dentro, eso no lo puede separar de Dios y lo que Dios dijo en su palabra. Ese es el poste de amar, cuando un hombre tiene la palabra por dentro, ¿verdad? Porque recuerde, esa alma, ¿verdad? Esa palabra en el alma, siendo parte de él, siendo parte de la palabra, Ese es el poste de amarre, de verdad. Un hombre puede estar ungido por fuera, ¿verdad? Y recuerde que el alma es lo que controla el espíritu y el espíritu controla el cuerpo. Cuando esa palabra está ahí adentro, ¿verdad? Ella va a controlar los cinco sentidos del espíritu, que son razón, conciencia, memoria y efectos. Cuando ellos quieren razonar, cuando ellos quieren obrar contrario a la palabra, esa palabra toma control. ¿Ve? La palabra está adentro, está controlado de adentro para afuera, ¿verdad? Cuando la palabra está dentro, ¿verdad? Y entonces los cinco sentidos del espíritu y los cinco sentidos del cuerpo vienen bajo sujeción. ¿Ve? Sí, Señor. ¿Ve? Por eso Balaam, siendo ungido, pudo hacer compromisos, porque la palabra no estaba ahí adentro. ¿Ve? Pero era imposible para Moisés, porque él era parte de la palabra. La palabra estaba en él. ¿Cómo podía hacer compromisos en contra del Dios que le dio la vida? No podía. Entonces encontramos Jesús hablando de ungidos con el verdadero espíritu, ungidos por fuera, ¿ve? Pero en sus almas no son parte de la palabra, están ungidos en su espíritu pero no en el alma. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que cuando la palabra está dentro, entonces trae sujeto todo lo demás a la palabra, sujeta el espíritu con los cinco sentidos y el cuerpo con cinco sentidos. Pero si eso no está dentro, solo está ungido por fuera, lo llevará a hacer compromisos siempre. Él dijo, por los frutos los conoceréis. Y el fruto es el fruto de la palabra de la hora. Para eso él ha venido, a buscar fruto. Usted le dijo aquí al encargado, yo he venido. Tengo 3 años seguidos de estar viniendo. Vengo este año, no encuentro. Vengo este otro año y vengo a buscar, no encuentro. Vengo este otro año y no encuentro. ¿Eh? Él venía, ¿verdad? Venía, se iba y volvía y se iba y volvía. Y siempre estaba buscando fruto y nunca encontraba fruto en esa higuera. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús dijo que el árbol bueno solo puede dar buen fruto y el árbol malo solo puede dar mal fruto. Y no puede el árbol malo dar buen fruto, ni tampoco el árbol bueno puede dar mal fruto. No puede, no se puede, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Y la única manera, ¿verdad?, que un árbol puede dar el fruto bueno es que la semilla que lo originó sea buena, ¿verdad? Y eso es la palabra, Jesús, ¿verdad? O siendo la semilla palabra, como habla nuestro Señor en Mateo 13. Miren, Mateo 13 habla de esto. Mateo 13 habla de esto. 13, versículo 38. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Esa es la buena semilla que él sembró, son la palabra. Y las cizañas son los hijos del malo. Entonces el que sembró la buena semilla es el hijo del hombre y el que sembró la otra simiente, el diablo, el sembrador llamado el sembrador de discrepancia, y vemos que cuando él sembró en Edén trajo un Caín, lo hemos hablado y no vamos a entrar en detalles. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Todo depende de la semilla que lo originó, ¿verdad? De dónde viene, y la buena semilla ellos son los hijos. Jesús habló, ¿verdad? Porque recuerde, Juan dijo, todo el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no da buen fruto será cortado. Venían ahí a aparentar que iban a ser bautizados, que creían y que estaban identificados con Elías de aquel día. Y les dijo, no hombre, no vayan a pensar ustedes que porque vienen a ser bautizados aquí, ¿quién les enseña a ustedes huir de la ira venidera? ¿Cómo pueden ustedes? Dijo, pero el árbol, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Ellos estaban fingiendo religión, estaban fingiendo creer, y él les salió con el hacha. Él no andaba jugando con ellos, él sabía que venían con hipocresía, él sabía que ellos querían ser parte de su congregación, pero no eran genuinos. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Jesús una vez agarró un cieguito y le tocó los ojos para ver. Y él le preguntó, ¿cómo ves tú? Le dijo, yo miro los hombres como árboles, ¿verdad? Árboles o dan buen fruto, dan mal fruto. Luego lo tocó de nuevo y le dijo, ahora que ves, veo los hombres normalmente. El primer toque era el toque de Dios, luego lo trajo abajo, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas. Ahora, Jesús hablando, ¿verdad?, que vino el amo a buscar fruto y no lo encontró. Él vino a buscar fruto y no lo encontró. Pues a eso es que viene. Vemos la actitud de él. Vemos que vino tres años seguidos buscando fruto. Vino tres años seguidos buscando fruto. Vino el primer año y no encontró. Luego volvió el año que sigue. Y luego vino el tercero. Y ahí le dijo al viñador: he aquí, he venido todo este tiempo y no encuentro lo que busco. Él está lidiando con él. Con el viñador. Él está lidiando con el viñador, ¿verdad? Y le dijo, córtala, ¿verdad? Corta el árbol. Pero el viñador habló con él y le dijo, hagamos algo. Démosle una oportunidad. Y eso está, ¿verdad? Esto habla de lo que él también espera del que está labrando. Esto habla de también lo que él espera del que está labrando, ¿verdad? Porque el que está labrando, él se le encomendó, ¿verdad?, cuidar la tierra, regarla, abonarla, para que dé fruto, ¿verdad? Pero más que todo depende de la semilla del árbol. Pero él está ahí abonando, labrando, día con día la riega, día con día poda lo malo. El labrador está ahí. Es la chamba del labrador hacer eso, pero es la chamba, o mejor dicho, es la prerrogativa del dueño exigir el fruto y buscarlo. Y si no lo encuentra, ¿verdad?, él le ordena al viñador que la corte. Pero el viñador, ¿verdad?, le dijo, démosle una oportunidad más. Y entonces esto habla también, esta parábola, de lo que él también está esperando del labrador, del que está encargado de regar, abonar, del que está día con día luchando y labrando para que dé fruto. Pues hay labradores del gran Señor de la siega, y ellos son los que labran y están a diario labrando para que dé fruto el campo del gran amo de la siega. Y eso está hablando el Señor, de eso está hablando, ¿verdad? Y él sabe que no, en ese gran campo, en esa gran labranza, no todos van a dar fruto. Pablo dijo, ustedes son labranza de Dios. Yo sembré, Apolo regó. Entonces, encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? A veces ciertos árboles nunca dan fruto. Usted puede poner uno aquí en esta tierra buena y este en otra tierra buena al lado, y uno da fruto y otro no. Entonces encontramos estas cosas, ¿verdad? Encontramos esto. Pero él, la chamba, y él lidia con el labrador, le dice al labrador, ¿verdad? Porque esto es lo que él también espera. Aquí está hablando de lo que él espera del que labra, del que está encargado de regar, abonar, del que está día con día luchando y labrando para que dé fruto. Pues hay labradores del gran Señor de la siega. Ellos son los que labran y están a diario labrando para que dé fruto el campo del amo de la siega. Y la cosa era, ¿verdad?, vamos a darle un tiempo, un año más, y yo voy a acabar alrededor de ella, y yo la voy a abonar, voy a hacer mi parte, voy a labrar como he sido comisionado. Pero si al fin no da fruto del que debe dar, entonces lo vamos a cortar. Y él espera eso, él espera eso. Fue Moisés que se tiró a la brecha por el pueblo, ¿verdad? Cuando habían pecado y habían enojado a Dios al final, y Dios apaciguó su ira por causa de Moisés. Él espera eso. Él espera de que el labrador se ponga o alguien interceda por otros, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que aún Moisés tirándose a la brecha no cambió el destino de estos, porque eran rebeldes y contumaces y terminaron muertos. Y ellos no entraron en la tierra prometida, pero los que entraron en la tierra prometida era la simiente que vino de estos, porque ellos solamente eran los portadores de la verdadera semilla. La gente después que Moisés se tiró a la brecha, ¿verdad? No cambió nada. La gente siguió en sus andadas y no creyeron. Y solo la simiente que salió de ellos son los que entraron en la tierra. Donde este grupo solo era un portador de la simiente prometida, pues la simiente prometida es la que entró en la tierra. La simiente prometida de Abraham es la que entró en la tierra, ¿verdad? Entonces él espera del labrador que interceda por la cosa. Moisés lo hizo, pero no cambió nada. Nos damos cuenta, a veces no cambia nada, ¿verdad? Fue Abraham que intercedió por Sodoma, buscando, primero si habían 50, ¿verdad? Y después buscando si habían 10. Después de que trató de ver si habían 50, no habían ni los 10, pero Abraham intercedió. Pero vemos que dónde terminó Lot después de todo, aun cuando la misericordia de Dios libró a Lot de Sodoma. Miren dónde él terminó. Entonces nos damos cuenta de que él espera esta actitud. Él espera la actitud, ¿verdad? De que alguien se ponga a la brecha, alguien interceda por el asunto. Y entonces encontramos que en esta parábola Jesús está diciendo estas cosas. Él espera que los labradores traten de producir fruto, pues eso es lo que él reclama. Sí, es lo que andan buscando, fruto para el amo de la siega. Y no el fruto cualquiera, sino el fruto de la hora, la promesa de la hora. Y depende del labrador, ¿verdad? Porque él vino a lidiar con el labrador, ¿verdad? Él vino a lidiar con el labrador. Y él viene y él está vigilante de estas cosas, está vigilante de qué clase de fruto está dando por ahí, ¿verdad? Y entonces él espera que los labradores traten de producir fruto, pues él lo reclama. Él reclama y busca fruto, pero en el campo hay unos que no van a dar el fruto. Es el fruto prometido y la hora que él busca. Las porciones escriturales que en este día deben ser interpretadas por la fe en la palabra de esta hora, viendo lo que Dios prometió entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. Las porciones escriturales que hoy deben ser interpretadas en los creyentes de esta hora, el fruto de la hora. Hoy en día la gente llama fruto de ser cristiano, dejar de fumar, dejar de beber. ¿Verdad? Pero eso es denominacionalismo, eso estaba bien en otro tiempo, pero en este tiempo no. Dios quiere que seamos ricos en fe, ricos en la promesa. Abraham tal vez cada día en su cuerpo se iba desgastando, pero su fe iba creciendo. ¿Ve? Y ese es el poder está en la fe. Sí, el poder está en la fe. Y Dios quiere que seamos ricos en fe. Y fe es una revelación de la voluntad de Dios. Cómo Dios lo ve, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que declara estas cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso es fe, cuando usted ve estas cosas y usted las cree de esa manera. Como el otro día hablamos, fe es la evidencia de lo que se espera. La única manera que usted puede esperarlo es que Dios se lo haya revelado. Como Noé, que esperaba el diluvio, él sabía eso. Él tenía una revelación. Ve como Abraham, él podía esperar la venida del Hijo. ¿Ve? Sí, Señor, él podía esperar. ¿Ve? Él en paciencia esperó porque él sabía que Dios le había hecho una promesa. Fe es la evidencia. Él ya tenía la evidencia. ¿Ve? Él tenía el Hijo cuando nadie lo podía ver, pero él lo esperaba. Él sabía que era real. Y la única manera que usted puede tener fe de esa manera es que Dios le haya revelado lo que él quiere cumplir, de lo que usted espera. ¿Qué es lo que está buscando usted? ¿Qué es lo que buscó Abraham? ¿Qué buscó Moisés? ¿Qué buscó Eliseo? ¿Cómo sabía que él podía alcanzar esa doble porción? Fe es la evidencia de lo que se espera. Y la única manera que usted lo puede esperar es que usted lo haya creído, lo vea por una promesa. Si usted está esperando 1,000,000 en el banco, eso es su fe, pero Dios no ha prometido eso. Oh, Dios se lo puede dar, ¿no? Eso no es problema, ¿verdad? Vas a leer a 10 millones, yo no tengo problemas. Entonces encontramos, son los labradores que día con día laboran tratando de hacer que haya fruto para su Señor, fruto que Él viene a buscar. Son los labradores que día con día laboran tratando de hacer que haya fruto. Y como ellos, y Él espera que ellos tomen esta actitud como tomó este aquí, vamos a darle un chance más, una oportunidad más. Vamos a ver si tal vez florece. Vamos a ver si produce algo. Yo sé que no ha dado la medida. Yo sé que no está haciendo lo que debe ser. Pero démosle una oportunidad más. Bueno, vamos a cavar un poquito más. Vamos a regar un poco más. A ver si absorbe el agua. A ver si regando y cavando recibe oxígeno. Y esa oxigenación le hace cambiar su modo de vivir y de pensar y de producir. Él espera eso. Pensemos estas cosas. Un mensaje sencillo. Pero cuán grandes riquezas están para los hijos del gran El Elohim, ¿verdad? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Pensemos esto. Dios les bendiga en esta noche. Puesto de pie. Padre amado, en el nombre de Jesús, toma este mensaje, Señor, que pueda en el corazón quedar grabado la palabra que debe quedar grabada, Padre, como debe. Señor, tú la sabrás cómo llevarla fruto, porque no puede regresar vacía. Padre, despídenos en paz. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, donde quiera que vayamos. Tu mano nos acompañe, nos dé la fuerza que tanto necesitamos. Gracias por la noche, por el culto, por estar juntos, sentados en lugares celestiales, por compartir, Señor, tu gracia y tu palabra con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Cantemos un cántico. Oh, fija tus ojos en Cristo. Y solo podemos verlo a Él, realmente verlo. Verlo, ¿verdad? Como lo debieron de ver Israel. Juan dijo, Lucas dijo, este era el rey, el hijo de David prometido. Juan dijo, era Elohim, ¿verdad? Se le dijo en Mateo, Emmanuel, ese quién era, ¿verdad? Isaías lo vio y dijo, este hijo será el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Elohim, que iba a ser Yahweh cuando salió un pequeñito de él. Todo eso estaba en la escritura. ¿Por qué no lo vieron así? ¿Por qué hoy hay una gente que lo ve de esta manera? Porque Dios prometió que donde aquellos no lo vieron, hoy en este día lo íbamos a ver, volviendo a esa fe original, volviendo al principio, a ver quién es esta gran persona y por qué se ha dado a conocer y ha dado a conocer las cosas secretas guardadas de la fundación del mundo hoy en estas cosas que hablamos. Piensa en esto. Fija tus ojos en Cristo. Contempla su gloriosa faz y las cosas del mundo se desvanecerán, de su gloria. Hermano, su hermano, Dios les bendiga, pueden salir. Fija tus ojos.